Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy programa 4596, miércoles 11 de noviembre. Un día donde vamos a hablar del tema económico del Real Club Deportivo Español. Lo vamos a hacer un poco así de, no de pasada, pero sí sin entrar en profundidad, porque como ya les prometimos hace días, lo vamos a analizar con el CEO de Rombus, Solic Sacal. No sé si lo haremos este próximo sábado en la previa del partido con el Fuenlabrada, o lo dejaremos para el jueves que viene, porque mañana tenemos la tertulia de senadores. Hablaremos también, por supuesto, del primer equipo. Estará con nosotros, como cada miércoles, Jorge Larena. Y como cada miércoles también, vamos combinando. Hablamos un miércoles de la Fundación, otro miércoles de fútbol base. Hoy hablaremos de nuestro fútbol base, porque vamos a entrevistar al técnico del Juvenil A, a Luis Blanco. Dos cosas antes de empezar en sí, no el programa, pero sí de poder hablar con Jorge Larena, que nos analice un poquito la situación no solo deportiva, sino también social del club, como siempre nos hace. Tema económico. Es importante porque a través de dos playbook y también de nuestro compañero Manu Carrasco han salido unos datos. Yo he visto esos datos y mencionan fuentes del Real Club Deportivo Español sobre la situación económica del club. Es una situación económica buena. Con eso ya creo que decimos todo, pensando en que la situación a nivel global de la economía no está siendo muy buena por todo el tema de la COVID. Pero creo que en el Español las cosas se han hecho bien a nivel económico, el año pasado también, aunque desgraciadamente a nivel deportivo fue muy, muy complicado. Así que creo que como mínimo, en principio, creo que las cosas van a salir bien. Espero que todo salga mejor a nivel deportivo este año, mejor que, por supuesto, el año pasado, porque ya saben que, desgraciadamente, estamos donde estamos por méritos propios. Pero bueno, miren, el año pasado tuvimos unos beneficios de 9 millones de euros. Creo que no está nada mal, con unos ingresos de 135 millones. Por lo tanto, creo que es el presupuesto también y los ingresos más elevados del Real Club Deportivo Español en toda la historia. Este año, descenso a segunda, baja de los ingresos, porque, entre otras cosas, no van los socios, así que es muy complicado el hecho de decir, vamos a hacer una planificación pensando en repetir los números del año pasado. No. Tampoco los podríamos hacer porque estamos en segunda. Aunque hubiera gente en el campo, etcétera, etcétera. Pero ya por el tema de los derechos de transmisión es materialmente imposible. Pero bueno, presupuesto de esta temporada, 72 millones y medio. Creo que por supuesto, está claro que son, fíjense, 60 millones menos en ingresos, porque la idea es, cuando uno hace un presupuesto de cualquier cosa, aunque sea un presupuesto doméstico, piensa en no tener pérdidas. Piensa en no tener pérdidas. Por lo tanto, si es 72 millones de ingresos, 72 millones de gasto, el tema está bien. Y espero que ustedes lo puedan entender de una manera más sencilla. La idea del club es tener este año un beneficio de 1,5 millones de euros, que no está nada mal, teniendo en cuenta que este año los ingresos son de la siguiente manera. Vamos a cobrar 41 millones de euros por derechos televisivos, incluida la ayuda por bajar a segunda división. Hay 6 millones de euros por temas comerciales, como tema asunto de sponsor, etcétera, etcétera. Y luego hay una cantidad que yo no entiendo. que son 2.430.000 euros por ingreso de socios. Yo supongo que el club, y ojalá sea así, tiene previsto que a partir de febrero, marzo, podamos ir al campo y a lo mejor podamos pagar una parte del abono que en estos momentos no hemos pagado porque no podemos ir al campo. Es la única opción que yo veo, porque si no, no me salen los 2.400.000 euros. He preguntado los motivos y a lo mejor en un momento determinado lo puedo saber, pero ahora no lo tengo claro de dónde salen esos 2.400.000 euros. Si hoy no lo puedo saber y mañana sí, pues mañana explicaré de dónde sale esto, aunque yo tengo la sensación que es por la posibilidad de que podamos ir al estadio a partir de febrero o marzo. Hombre, quedarán 2 meses. Estaremos hablando teóricamente de a lo mejor de 5 jornadas. Yo creo que el club, es una opinión personal, debería dejar este año, si se produce esa situación, que pudiéramos estar gratis, es decir, que nadie pagara nada. Y si alguno quiere pagar, que sea por el tema de ticketing y todo esto. Pero repito que es una cantidad que aún no consigo averiguar. Y luego, el club ha presupuestado 20 millones en ventas. 10 millones ya lo hemos conseguido, que son la venta de Roca y Pipa. Entre los dos son 10 millones. Y luego falta, teóricamente, una venta de 10 millones. Que debería producirse antes del 30 de junio del 2021. Por lo tanto, no es necesario vender en enero. Si se produce una venta en enero de un jugador muy importante y, por ejemplo, te dan 20 kilos, pues sabes que tienes unos beneficios de 10 millones más. Pero el club sí que tiene que vender antes del 30 de junio. Puede ser el 15 de junio, cuando ha acabado la liga, por ejemplo, y podemos vender. Porque eso tiene que ir al presupuesto de este año, porque si no tendríamos unas pérdidas. Son unos presupuestos normales de un equipo el que, bueno, pues ya lo ven, 41 millones en derechos televisivos. Gastos, pues ahí es donde tenemos lo máximo. Está claro que si estamos hablando de unos ingresos de 72 millones, los gastos de personal, claro, ahí no. A mí me gustaría que en esa, digamos, en ese gráfico que han colgado nuestros compañeros de DOS Playbook, no se especifica cuál es el gasto deportivo y el gasto, digamos, administrativo del club, empleados en este caso. Y pone como gastos personales 39 millones de euros, que no son reales, porque siempre hablamos de cuál es el presupuesto que tiene el club en general. Y cuando hablamos de presupuesto en general, de gastos, hay que diferenciar el gasto del primer equipo, gasto deportivo y el gasto de personal. Y ahí no está especificado. Porque en el gasto deportivo, que es lo que se conoce como masa salarial, hay una amortización de 16 millones. Por lo tanto, yo supongo, por esto, porque estos datos aún me faltan, y en esa, digamos, en esa lectura, en ese análisis que han hecho nuestros amigos de Play, lo quiero decir porque salen de ellos esta lectura del tema económico del club, de DOS Playbook y también de Manu Carrasco, son 56 millones de euros, porque hay que incluir las amortizaciones. Claro, las amortizaciones están dentro de la masa salarial y son 16 millones, que es lo que hemos tenido que amortizar esta temporada de jugadores como Raúl de Tomás, Embarba, el Monito Vargas, Darder y ya está. Lele Cabrera no, porque Lele Cabrera también hay que amortizarlos porque pagamos la cláusula y le hemos dividido la cláusula en los años de ficha que tiene el jugador. De ahí nos salen los casi 17 millones de amortización. Claro, ¿qué puedo quitar de gastos de personal que no sean deportivos? Pues no lo sé. No lo puedo decir. Está claro que si los derechos televisivos son de 41 millones, nosotros debemos estar más o menos en esos 41 millones también, o un poquito más, que la Liga lo ha permitido. Habrá que esperar cuando se produzca la asamblea de o la Junta General de Accionistas, que es en diciembre, saber definitivamente cuáles son los números de la pasada temporada, que habrá que aprobarlos, y saber los números de la temporada actual, que es la 2021. Repito que a grosso modo son estos números, que son números positivos, teniendo en cuenta además que la deuda neta del Español solo es ahora de 46 millones, cuando hemos llegado a tener una deuda neta de más de 100 millones, de 120 millones de euros, y que gracias a venta de jugadores, capitalización, la ayuda de Rastar, estamos en 46 millones. Claro, hay que saber deuda neta cuál es, largo plazo, medio plazo, corto plazo, etcétera, etcétera. Pero que el club está económicamente bien. Ahora solo falta subir a primera, que es lo más importante. Pero repito que estos números los analizaremos tranquilamente con el CEO de Rombus, Soli Sakal, posiblemente el jueves que viene. Que haremos un especial de estos números, porque creo que la gente tiene que saber también económicamente cómo está el club. Y en el tema deportivo, simplemente decirles que ayer, cuando yo comenté lo de si conseguimos ganar el sábado al Fuenlabrada, subimos mucho antes. Es una sensación, y sigo manteniéndome en esa sensación. Alguno me dice, no, el partido clave es el de Leganés. No. Leganés es un equipo, pues un buen equipo, pero no tiene la fuerza física y la presión que nos va a someter el sábado el Fuenlabrada. Luego resulta que a lo mejor el sábado es un partido que ganamos fácil. Ojalá como el del Málaga. Pero el Málaga y el Fuenlabrada no tienen nada que ver. Nos van a someter físicamente. Ellos juegan fútbol más directo, el campo es dimensiones más pequeñitas, igual que el Rayo Vallecano, un poquito más grande, pero también tiene una parte que no hay grada, igual que en el Rayo Vallecano, uno de los fondos, ahí no hay grada. Pues pasa igual en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Así que el sábado para mí es un día clave. De la misma manera que el año pasado tuve una sensación negativa de decir, sí, que vamos a bajar. Estábamos en el mes de noviembre y dije, vamos a bajar. No tuve luego, bueno, en un momento en cuando le ganamos al Alavés pensé, si ganamos los 5 partidos en casa, nos salvamos. Pero es que de casa de 15 sacamos 4 puntos. Y así era imposible salvar la categoría. Pero en general ya en noviembre, con ese famoso tuit de yo ya estoy de duelo, ya empezó el duelo, etcétera, etcétera, a partir de ahora lo que venga es una fiesta. Bueno, pues hubo gente que me machacó, normal, que me dijo que era un gafe, un cenizo, etcétera, etcétera. Luego supongo que se fueron dando cuenta de lo mal que habíamos hecho todo. Y este año, pues, soy más positivo en las sensaciones. Digo que vamos a subir, pero si ganamos el domingo, el sábado al Fuenlabrada, estoy convencido que subiremos antes de lo que todos pensamos. Y repito, es una sensación. Que a lo mejor le ganamos a Fuenlabrada y el próximo partido contra el Girona, el viernes que viene, no es el que viene, no ganamos. Pero yo veo distinto todo. Lo veo distinto, lo veo como un equipo que sabe lo que va a hacer. Todo lo contrario al año pasado, sabemos a qué jugamos, el año pasado no sabíamos a qué jugábamos, tenemos un entrenador que aprovecha a sus futbolistas, a sus jugadores, los coloca en su sitio, el año pasado cada uno era, con perdón, era campicha aquello, y la cosa ahora va bien, después de 11 jornadas, el año pasado iba fatal, por lo tanto la situación, aunque estemos en segunda, ha cambiado. Ya valoraremos, ojalá podamos hacerlo el año que viene, lo que pase en primera división. Pero ahora estamos en segunda, somos líderes y yo estoy convencido que vamos a subir. ¿Que hay que mejorar alguna cosa? También. Y la sensación es una sensación que yo les transmito, que si el sábado ganamos, subiremos antes. Y quedará mucha liga. Pero claro, es muy fácil decir cuando llevas 35 partidos que vas a subir la semana que viene. Lo difícil es intentar trasladar todas esas sensaciones dentro de 5 o 6 meses. ¿Cuándo podemos subir? En abril. En abril puede ser que estemos en primera división. No quiero aventurar nada más, porque si no, luego ya saben, si no acierto, me lloverán las críticas, aunque tampoco nadie aplaudió ese pronóstico que era negativo, es verdad, porque era muy negativo, pero era un pronóstico real. Vivíamos en una situación dramática y no supimos revertirlo. Nadie, ni el club, ni los jugadores, ni los entrenadores. Pero bueno, aquello ya es pasado. Y lo pasado, pisado está. 6 y 17 en el control de sonido, nuestro compañero Mar Pairés. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y nos vamos con Jorge Larena.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Desde Tiempo de Español queremos apoyaros en estos momentos tan difíciles. Gracias por estar con nosotros. Bar Pinocho, El Glob, La Parada y Boquet La Boquería. De esta saldremos más fuertes. Tiempo de Español, 28 años de historia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Y ahora tú y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar.
Seis y 19, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Y hoy, por supuesto, creo que el momento estrella es poder conocer estos números, aunque sea grosso modo, de lo que es la economía del club, del Real Club Deportivo Español. Creo que estamos en un buen momento. Podríamos estar, por supuesto, mejor si estuviéramos en primera división, pero los números son los que son. Gracias también, por supuesto, a Rastar, han bajado esos números tan negativos que teníamos, con esa deuda neta ahora de 46 millones. Vamos a tener un beneficio de 1,5 millones este año. Espero que tengamos más, si sale algún jugador, pero que sean jugadores de aquellos que no son tan importantes. Si sale, en el mes de enero. Pero repito, no hace falta vender hasta el 30 de junio. Por lo tanto, puede acabar la liga y luego sí vender un jugador para poder conseguir esa meta, que es no tener pérdidas en el periodo 2021, del 30 de junio del 20 al 30 de junio del 21. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, siempre buscamos las noticias estrella, los momentos estrella de Tiempo de Español. Porque siempre hay otra forma de mirar, otra forma de ver la vida y otra forma de ver el mundo, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Desde Tiempo de Español queremos apoyaros en estos momentos tan difíciles. Gracias por estar con nosotros. Bar Pinocho, El Glob, La Parada y Boquet La Boquería. De esta saldremos más fuertes. Tiempo de Español, 28 años de historia.
Sí, sí, 21. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran tiene una larga trayectoria en el mercado inmobiliario, con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Mejor buscador de locales a través de su página web www.ferran.es y, por supuesto, ese gran servicio del coworking. No lo dudes, que es el mejor que puedes encontrar en toda Cataluña, con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Cada martes, recuerden, Ferran patrocina la tertulia de Tiempo de Español. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. 6 y 22, una pausa y nos vamos con Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. ¿Ya estás preparado para el invierno? Con Miró gánale tiempo al frío. Miró te lo pone fácil para que puedas estar muy a gusto en casa. Equípate con los mejores electrodomésticos en Miró y además llévate el mejor cine a casa con un televisor Samsung de 55 pulgadas desde 498 euros. Miró te da el mejor servicio en todas sus tiendas y a través de www.miró.es. Miró, siempre pensando en ti. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Recuerden que el femenino juega esta tarde a las 7:30, es decir, en una hora y 7 minutos, en Badajoz frente al Santa Teresa, partido de la Liga Iberdrola. Así que suerte a las chicas del femenino en este partido, repito, 7:30, Santa Teresa Español. Saludamos a Jorge Larena, que ya saben, como hoy es miércoles, está Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por las sensaciones de que si le ganamos al Fuenlabrada subimos en abril? ¿O por el tema económico? ¿Cómo está el equipo? Fíjate que hay temas para hablar en una semana, ¿eh?
Está muy bien eso, ¿eh? Es mucho peor cuando no sucede nada, pero esta semana es intensa. Bueno, yo espero que como la experiencia me dice, tengas razón y aciertes en tu pronóstico.
Ojo, que yo no digo que si perdemos no vayamos a subir, ¿eh?
No, ya. ¿Eh? Pero que si ganamos, el ascenso se producirá antes. Yo creo que vamos a ascender. Esto tiene buen aspecto y ojalá ganemos. Porque ahora vienen 4 partidos... que pueden ser muy significativos, porque el Zaragoza no está muy bien, pero es un histórico.
Bueno, recordemos, Fuenlabrada, Girona, Leganés, claro, Zaragoza.
Sí, exactamente, entonces son 4 partidos que pueden determinar ya el curso de los acontecimientos. Si obtenemos buenos resultados, si obtenemos 4 victorias, podemos dar por cierto que ya estamos encarrilados, que no nos van a parar. Pero hay que esperar. De todas maneras, yo confío porque, como siempre, has acertado en los pronósticos, al menos en los que has compartido a veces conmigo fuera de micro, pues después de esos aciertos y del sueño del día del rayo, pues espero que esta vez también aciertes.
No, lo que pasa que sí que es verdad que suelo acertar más en los temas un poco negativos, ¿eh? En los positivos, porque toda la gente me dice, hombre, dime el nombre de la primitiva, en qué acabará el gordo de Navidad, y todo eso a mí me no doy, ¿eh? No tengo ese punto de digamos, de magia en el tema positivo, pero yo espero que en este caso lo tenga que acertar y que diga que en abril vamos a estar en primera división.
Yo también espero. La cuestión es que ascendamos en un ascenso directo, porque realmente un playoff sería muy duro. Aunque en la historia hemos tenido ascenso, recuerdo el de Málaga, el de los penaltis de Málaga fue... Aún me entra en agobio todavía cada vez que pienso.
Ya, pero yo no puedo, yo ya no quiero una cosa de esta. Yo quiero vivir un poco más tranquilo.
Directo, un ascenso directo, con margen, como sucedió con Camacho, y ya está.
Eso que es además subimos en abril, el día de San Jordi.
Efectivamente, un día primaveral extraordinario, ¿no? Un día maravilloso. Y el ambiente también. Ese es uno de esos días que uno recuerda con alegría.
Bueno, del tema económico, en esos datos que aportaban también Playbook y Manu Carrasco, también que nosotros lo hemos comentado hace tiempo, de más o menos cómo iba a ir el asunto del presupuesto este año, los datos, a mí me parece que deportivamente estamos en segunda, es verdad, y eso no deja de ser, bueno, pues lo más negativo, pero que económicamente estamos en una muy buena situación.
Sí, yo he leído el hilo del señor Carrasco y también el enlace accedido a no recuerdo ahora mismo,
Playbook.
También lo he leído, pero no me he parado mucho. Ha sido una lectura rápida. Traigo la conclusión de que estamos en una buena situación dentro de la crisis global y dentro del hecho de que hemos bajado a segunda, pero que estamos en una buena situación. Y luego me ha parecido ver que en el presupuesto lo que el club contempla es la posibilidad de que a partir de febrero...
Claro, son los 2.400.000 euros.
Pueda acudir espectadores al campo, pero con restricciones. Es decir, el cálculo creo que lo han hecho de ese modo.
Ya, pero eso significa que vamos a tener que pagar.
Bueno, eso significa que el abono es gratuito, pero que a lo mejor... ellos cuentan con que pueden acudir los socios, podamos acudir al campo y entonces...
Sí, pero claro, estamos hablando de...
la parte correspondiente. No lo sé, ¿eh? Es una...
Es que yo le he preguntado, lo he preguntado al club y espero tener, conocimiento de dónde sale esa cantidad de 2.400.000 euros, porque a mí no me salen las cuentas. Lo digo porque si solo puede ir, por ejemplo, un 30%, no nos pueden cobrar a todos lo que corresponde de febrero, por ejemplo, a mayo o a junio.
No, que cobrar parte proporcional a aquel que pueda acudir. Pero bueno...
Ya, pero teóricamente podemos acudir todos. Otra cosa es que para un partido vaya al 30%, al siguiente partido otro 30%, pero claro, todo esto es que estamos hablando de que quedarían 3 meses. Para
parte proporcional es complejas, habrá que ver cómo evoluciona. Hombre, a mí lo que me ha tranquilizado es que globalmente la situación es buena, a pesar de todo lo que ha sucedido, y por tanto, bueno, podemos traspasar este año en segunda. Si, como esperamos y deseamos, se produce un ascenso, pues las cosas ya recuperarán su ritmo. A mí lo que me ha perturbado un poquito, y lo digo de verdad, es que en el año que tuvimos más ingresos hiciéramos la temporada que hicimos.
Sí, sí.
Eso sí que realmente son ese tipo de cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero bueno, así fue y, como dice usted, el pasado pisado está.
Sí, sí, sí. Bueno, también se incluye, por ejemplo, y eso es importante, que los casi 42 millones, no, son 41.200.000 euros que representan los derechos de televisión, que la Liga aún no los ha comunicado de manera oficial, y lo que nos pertenece como ayuda del descenso. Es mucho dinero, ¿eh? Hay equipos de primera que no llegan a eso.
Sí, es lo que nos ha permitido equilibrar, porque claro, los ingresos con la crisis del COVID y el descenso disminuían notablemente, pero claro, eso ha compensado. La cuestión es que de lo que he leído saco la conclusión de que tenemos una estabilidad económica, que no tenemos necesidades urgentes de ventas.
Bueno, hasta el 30 de junio hay que vender.
Tiene que realizar, sí, una venta, pero no con una...
No, 10 millones, son 10 millones de una venta.
No es algo, no tenemos una presión para el mercado de invierno.
No, no, ni mucho menos.
Y eso también da cierta tranquilidad, porque sabemos que empezarán los rumores, sabemos que... Entonces, saber qué... la situación económica permite afrontar ese mercado con tranquilidad, pues también es algo que genera sosiego.
Bueno, si se va alguien será con una cantidad importante de los jugadores, claro, como Raúl Tomás, Cabrera, Embarba, por ejemplo. Estos tres jugadores, en caso de que se fueran, la cantidad que nos van a dar es infinitamente superior a esos 10 millones de euros.
Claro, entonces saber eso, saber que no tienes necesidad apremiante, que sí, que la tienes en el presupuesto, pero que hay margen hasta final de temporada, pues la verdad es que tranquiliza bastante.
Sí, porque si nos tenemos que fiar de los bonus de Roca, a nivel personal, lo veo difícil, sinceramente,
bueno, Roca,
porque no está jugando nada.
Es que Roca tiene que adaptarse a algo difícil.
Confiaremos en que el Bayern gane la Liga, gane la Copa de Alemania, gane la final de la Champions, porque todo esto sí que nos apoya. En el sentido de que hay bonus colectivos y bonus individuales.
Yo confío en que Roca acabará adaptándose al Bayern. Pero claro, es complejo. Es un equipo de una entidad brutal. Y bueno, ya veremos. Las cosas a veces parecen de un modo y acaban siendo de otro.
Bueno, hemos acabado el primer cuarto de la Liga, Jorge. ¿Mejor de lo esperado?
Sí, yo le temía al inicio de la Liga, lo reconozco, le temía por las cosas que ya hemos comentado alguna vez, por la adaptación a una categoría distinta, por la carga que supone ser el favorito indiscutible.
Bueno, por cierto, hablando de favorito, el técnico del Mallorca ha dicho que solo hay una plaza de ascenso directo, que la otra la tiene el Español. Yo no sé si es...
Sí.
Por quitarse la presión y meternos la presión a nosotros.
Claro, esa es una presión que tenemos que saber, que el equipo tiene que saber manejar. Es una presión que este equipo no está acostumbrado, porque en primera nunca ha tenido ese tipo de presión. Nunca es, ni nosotros nos hemos puesto presión con respecto a objetivos. Entonces, este equipo tiene que manejar eso. Y creo que es una táctica del rival, ¿no? Les pongo presión a ellos y me la quito yo. Pero es cierto que por presupuesto, por calidad y también ahora mismo por cómo está desarrollándose la competición, somos los máximos favoritos al ascenso. Cualquier cosa que no sea ascender significa fracasar. Eso es así. Y yo tenía que el equipo tenía que digerir eso, pero lo ha digerido bien, porque está ahí, el líder, ha abierto un pequeño hueco y sabe pelear, porque el partido contra el Lugo fue un ejemplo de cómo un equipo te puede complicar mucho la vida.
Yo creo que esos son los partidos que te hacen subir.
Claro, son los partidos que tienes que sufrir, que tienes que luchar, y que al margen de que tengas mucha más calidad que el rival, al final el rival también sabe hacer sus cosas. Luego, con juego directo, balones arriba y segunda jugada, nos complicó la vida.
Sobre la parte negativa, como llamábamos ayer también, el talón de Aquiles, ¿qué es lo más mejorable?
La banda.
¿La banda izquierda?
La banda izquierda.
Yo creo que todo el mundo está izquierda. De acuerdo.
Es que la banda izquierda, sí, realmente la banda izquierda... Hay mucha diferencia entre una banda y otra, hay un desequilibrio grande. No lo sé. Yo creo que hay que seguir confiando en Pedrosa. Hay que seguir confiando en Pedrosa, que Vicente Moreno tiene que ir, pues, estar encima de él, rectificándole determinados movimientos. Pero Pedrosa tiene un potencial y creo que es el que tiene que estar ahí. Esa es mi opinión. En cuanto Guado, Uley, bonito. Bueno, hay opciones, hay opciones. Pujado no acaba de brillar, pero bueno, si está ahí es porque Vicente Moreno considera que es el... Y también es un jugador que tiene mucho potencial. Es que tenemos una banda ahí que puede resultar al final muy, muy buena, pero ahora mismo sí que es cierto que ofrece dudas, ¿eh? Pero claro, si ves el cambio que hace en el lateral y lo que sucedió en los últimos minutos, piensas, Pedrosa debe seguir ahí. Ahora veremos, porque Pedrosa va a estar en la, no va a estar.
No, ¿tú pondrías a Oscar Gil o mantienes a Didac?
Me has leído el pensamiento. Yo es que no sé, claro, si Oscar Gil se puede adaptar a...
Él ha jugado en el Elche en banda izquierda, ¿eh?
Pues yo creo que sería una opción probar a Oscar Gil en esa banda, sí. Si no está Pedrosa, porque está la selección, pues para mí sería la primera opción realmente, ¿eh? Y yo, Didac, que es un jugador al que yo le tengo mucho respeto y siempre ha...
Respeto y cariño le tenemos, pero a veces...
Muy cumplidor, trabajador, pero realmente no lo veo en la forma adecuada para ser titular. Es una opinión personal que no se basa más allá que en lo que vi en el campo el otro día.
Sino que no es un tema, como yo comenté también, no es un tema personal de que te cae bien o te cae mal, sino simplemente por lo que está demostrando en el campo.
Claro, es que esos últimos minutos, si Vicente Moreno hizo ese cambio para cerrar mejor la banda, pues la cosa no funcionó especialmente bien.
Desgraciadamente no fue así. Jorge, ¿alguna cosa más? Porque hoy nos tenemos que ir dentro de unos instantes a hablar con Luis Blanco, técnico del Juvenil A, que por fin empezaron la liga.
Pues una cosita. El partido del Lugo nos dio un buen aprendizaje. El equipo, cuando nos empataron, se vino moralmente abajo, del mismo modo que el Lugo se vino arriba. Y eso es algo que hay que aprender. Te pueden meter un gol, te pueden empatar, pueden las cosas no salir como tú quieres, pero tienes que seguir adelante. Tuvimos unos minutos prácticamente grovis, pero espero que eso sirviera de aprendizaje para que, si vuelve a pasar, el equipo se levante rápido y siga con su plan.
Es importante en momentos difíciles, como el día del Lugo, el saber reaccionar. Y decir, oye, que queda toda la segunda parte. Lo que pasa es que es la primera vez que nos empataban un partido.
Sí, sí. El golpe moral fue para todos, creo yo, ¿eh? Todos nosotros dijimos, cuando marcamos el 1-0, dijimos, vale.
Ya está ganado.
Ya está. Y ese empate nos sentó a todos. Pero bueno, el equipo tiene que aprender que esas cosas suceden. Y espero, igual que lo hizo en la segunda parte, pues espero que la próxima vez lo haga de modo inmediato.
Un placer, Jorge, como siempre.
Igualmente.
Como cada miércoles, analizando el Real Club Deportivo Español, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel social. En este caso lo hemos hecho un poco económicamente, porque creo que es importante también hablar de números y saber cómo está nuestro club. Y suerte el sábado en Fuenlabrada. Bueno, ya lo hemos perdido. Ya se ha ido Jorge. Ah, que digo que suerte el sábado en Fuenlabrada. Que a ver si se cumplen los designios de Nostradamus.
Exactamente. Y cantas una nueva victoria y, si es posible, una cómoda de Málaga.
Gracias, Jorge.
Un abrazo. Un saludo a los oyentes.
Las 6:39. Vamos a hablar, como cada miércoles o cada 15 días, de nuestro fútbol base. Cuando hablamos de fútbol base, hacemos siempre esa mención a nuestros amigos de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto cuando se pueda abrir, de lunes a sábado, pero siempre con ese recuerdo a nuestro amigo Jordi, a toda la familia de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Una pausa y hablamos con el técnico del Juvenil A, Luis Blanco.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Hablamos en este especial de fútbol base con el técnico del Juvenil A, que por fin pudo debutar después de mucho tiempo, entre que no se sabía cuándo empezaba la liga, la primera jornada que se tuvo que aplazar por el tema del COVID. Bueno, pues este fin de semana, primer partido, primera victoria frente al Cornellà, 4-0. Hablamos con Luis Blanco. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por fin se pudo empezar la liga.
Sí, llevaba mucho tiempo esperando el poder competir en el campeonato y bueno, se dieron todas las circunstancias para que pudiésemos comenzar la liga y la verdad que contentos porque los chicos empezaron con un buen rendimiento, tuvimos la oportunidad de ganar y en ese sentido estamos contentos.
4-0 frente al Cornellà. Yo no sé si era un poco una incógnita después de todo el verano tan largo que habéis vivido, con esa pretemporada tan intensa también, el empezar con el Cornellà. No sé si sabíais algo más de ellos, cómo estaban ellos, porque es una situación un poco extraña, ¿no? Todo lo que ha pasado.
Sí, muy extraña. Mucha capacidad de adaptación todo este tiempo. Sí que teníamos una ligera idea de lo que nos hemos encontrado porque tuvimos la suerte en pretemporada de poder competir contra ellos en un amistoso y bueno, un equipo que también conocíamos, una generación que conocíamos de años atrás también y bueno, sabíamos perfectamente lo que nos íbamos a encontrar y bueno, nosotros teníamos buenas sensaciones. Creo que el hecho de haber tenido 3 meses de pretemporada y de poder inculcar e introducir conceptos pues nos ha ido bien, también hemos podido competir un alto número de partidos amistosos, hemos podido competir 8 partidos amistosos y sí que llevamos bien, sí que estaba la duda de que bueno, que llevábamos ya 4 fines de semana sin poder competir, habíamos pasado también un confinamiento en casa, muy pocos entrenamientos antes de poder disputar el partido por el tema COVID, pero bueno, los chicos respondieron muy bien.
Yo no sé cómo te sentiste este fin de semana. ¿Y cómo viste a los jugadores? Ya no en el tema deportivo, que luego hablaremos del partido con el Cornellà, sino un poquito a nivel de sensaciones, de sentimientos, es decir, por fin estamos compitiendo nuevamente en la liga, después de, pues, 7 meses.
Sí, un alivio en el sentido, pero ya no por por los chicos. Al final son chicos jóvenes que les cuesta un poco aceptarse según qué cosas. Van pasando cosas también durante todo este tiempo, sabemos de dónde venimos, de pasarlo realmente mal y ahora teníamos la oportunidad de volver a entrenar y ahora volver a competir y bueno, y como que ese inicio se iba retrasando poco a poco, como que no podíamos tener la oportunidad de entrenar bien, se ha tenido que trabajar mucho el aspecto emocional también con los chicos y bueno, pero la verdad es que los chicos han mostrado un alto grado de madurez y el hecho de poder competir el fin de semana, la verdad que nos alivió a todo. Se tenía que ver las caras de los chicos, la sonrisa que tenían y las nuestras también, el cuerpo técnico. Al final nosotros también teníamos muchas ganas de poder competir en unas circunstancias distintas, pero bueno, la verdad que todo este tiempo que hemos estado esperando ha merecido la pena.
Bueno, hay que acostumbrarse a esta nueva situación en la que estamos viviendo desde hace tiempo. Pero como has comentado, Luis, el tema emocional lo habéis tenido que trabajar muchísimo.
Sí, muchísimo. En todo ese tiempo, principalmente estas 2 últimas semanas, ten en cuenta que hemos estado una semana todo el equipo confinado, cada uno en su casa. Hemos tenido la desgracia de tener bajas por esta enfermedad que tanto nos está fastidiando. No hemos podido entrenar los días necesarios para poder competir con no muchos jugadores y todo eso son cosas que bueno, que tienes que ir trabajándolo. Al final la máxima importancia se lo hemos dado al tema emocional, porque los chicos estaban más que preparados, llevábamos ya 3 meses de pretemporada y hemos tenido que incidir mucho en eso y bueno, creo que el equipo, por lo que se vio el fin de semana, pues bueno, llegó con un estado emocional bueno y así pudimos competir también.
Supongo, Luis, que la esperanza también es poder acabar toda la liga.
Sí, sí, pero tenemos que ir día a día adaptándonos, no sabemos lo que va a pasar la semana siguiente. Está claro que pues, hay noticias de todo tipo, no nos podemos acoger a nada de esto porque esto puede cambiar en cualquier momento. Nosotros ahora tenemos la suerte y la oportunidad de poder competir y bueno, vamos a intentar aprovechar cada día como si fuese el último de la temporada, y en ese trabajo estamos, y sobre todo en que bueno, pues el trabajo que tenemos nosotros en el día a día es que esos chicos sean mejores y que puedan seguir progresando dentro de la estructura del club.
¿El equipo rindió más de lo esperado?
No, rindió bien.
¿O esperabas, no digo el 4-0, pero sí que todo lo que se había trabajado se pudiera ver en el campo?
Sí que es cierto que para un entrenador, al final, y más cuando lleva tanto tiempo trabajando en pretemporada, lo que está claro es que si llega a tener partido de liga y si no ves lo que realmente has trabajado durante todos esos meses, si no transmite lo que realmente quieres transmitir, pues te quedas con un poco con esa sensación agridulce, ¿no? Y fue todo lo contrario, se vio un equipo totalmente reconocible, lo que buscábamos. Sí que es cierto que quizá era un resultado no tan esperado contra un equipo tan fuerte como el Cornellá, pero bueno, el equipo lo mostró en el campo, fue mejor. Sí, a lo mejor el resultado es un poco amplio, porque sí que es cierto que el rival no nos puso más complejidades que lo que realmente se ve en el resultado, pero bueno, era algo esperado, un partido contra un equipo que siempre nos pone las cosas difíciles y que nosotros estuvimos a la altura.
¿Va a ser una temporada a nivel deportivo extraña por resultados? Por ejemplo, claro, luego me gustaría que me explicaras un poco cuál es el funcionamiento de esta nueva Liga Juvenil de División de Honor, que está dividida el grupo 3 en dos grupos. Estamos nosotros en el grupo SA3, donde está el Girona, que es el líder, la Peña Raval, que es líder también con 2 partidos. Nosotros somos terceros con 1 partido, 3 puntos. Luego está el Atlético Villacarlos, que fue el partido que se suspendió en la primera jornada, con 1 punto, Mallorca 1 punto, Barcelona 1 punto con 1 solo partido también, Europa 1 punto con 1 solo partido. Y luego está, por ejemplo, la DAM, que ha jugado 2 partidos, 0 puntos, que para mí no sé si es una sorpresa o no, pero teóricamente yo no veo a la DAM en esa posición, pero está allí, el San Francés con 1 partido, 0 puntos, y el Cornellá 2 partidos, 0 puntos. ¿Habrá que acostumbrarse a, de vez en cuando, a ver resultados extraños?
Bueno, ya se están dando, pero no solo en este grupo de división, ¿no? Yo que estudio siempre cada fin de semana también los otros grupos, pues muchos equipos de los que en teoría tienen estructuras profesionales, pues no están sacando resultados. Si nos vamos al otro grupo, que hay una partición de grupo en lo que sería, han hecho 2 subgrupos en lo que sería nuestro grupo, el Zaragoza en casa también empata contra Lleida, Barça empata, Mallorca empata en casa contra Villacarlos. Sí que se están dando resultados de este tipo, y yo lo achaco un poco al tema este emocional, que no es fácil para chicos de 16, 17, 18 años, con todo lo que hemos pasado, cada equipo con sus circunstancias, que seguramente, igual que hemos pasado nosotros, otros equipos también hayan pasado circunstancias similares, pues el poder adaptarte. Y quizá esto se vaya regularizando un poco más con el paso de las jornadas, pero a día de hoy, en un inicio de liga, pues sí que se está viendo con claridad esto.
Explícanos un poquito cómo funciona este año la liga.
Bueno, ha cambiado totalmente el formato, se ha hecho un formato mucho más reducido. Al final, la temporada pasada con el tema COVID no hubieron descensos. Normalmente los grupos de división de honor son grupos de 16 equipos, este año son grupos de 20 equipos, donde los han dividido en 2 subgrupos. Y a partir de aquí se hace una liga a 2 vueltas, ¿vale? En este caso, pues son 18 partidos, es lo que dura la liga regular, ¿vale?
¿Quiénes juegan la fase por el título, por cada grupo?
Primero, perdón, primero hay una fase, primera fase, ¿sí? Y luego hay una segunda fase donde se clasifican los cinco primeros de cada grupo.
Exacto, lo que te quería decir. Y los cinco primeros de cada grupo con los cinco, juegan entre ellos. ¿Valen los resultados de la primera fase?
Sí, se pasa a la siguiente fase, se pasa con la puntuación que has hecho en lo que sería la liga regular, en la primera fase.
Pero ¿vale? La duda que yo tengo, Luis, es, ¿pasas a la segunda fase con los puntos que has jugado o que has conseguido con los que pasan a esa fase, no con todos?
No, pasas con la totalidad
de los puntos. Ah, con la totalidad de los puntos.
Sí, pasas con la totalidad de puntos y tú en la segunda fase solo te tienes que enfrentar a los otros cinco primeros clasificados del otro subgrupo.
Y de ahí sale el campeón.
Y de ahí sale el campeón y el equipo que
juega luego la Copa del Rey y
tal. La Liga de Campeones. Exacto. Liga de Campeones. Este año el formato de Copa del Rey ha variado. Uh-huh. y para Copa del Rey se clasificarán los dos primeros de cada subgrupo en la primera fase.
Vale.
Y entonces la Copa del Rey se disputará en el mes de marzo.
Es decir, que es importante quedar primeros este año en la primera fase. Si sí, quieres jugar la Copa del Rey, claro.
Quedar primero o segundo para poder disputar la Copa del Rey o quedar entre los mejores terceros. Bueno. Este año han hecho una eliminatoria más de Copa del Rey de lo normal. Lo que pasa es que la Copa del Rey se disputará a partido único.
Bueno, son situaciones que viven todas las ligas y por lo tanto hay que adaptarse de una manera normal en ese sentido. Ya para acabar, Luis, me gustaría también saber un poco... ¿cómo has vivido tú todo esto a nivel personal, como técnico?
Se puede decir que han habido dos fases muy marcadas. Una fase fue la primera, en meses de marzo, abril, mayo, donde no tuvimos la oportunidad de acabar la liga, donde sí que ahí fue bastante complicado. Tuvimos que seguir haciendo trabajo telemático. Con la incerteza esa de la situación personal de todo el mundo, desde la distancia siempre eso es mucho mucho más duro. Y luego esa segunda fase, con la vuelta al trabajo, pues con mucha normalidad, adaptándonos a todo lo que ha sucedido, con muchas precauciones. A nivel familiar, gracias a Dios, no hemos tenido ningún susto. El único contratiempo así a nivel general que hemos tenido, lo tuvimos hace dos semanas con lo de los chicos que tuvieron COVID, pero ya parece ser que todo está bien, no ha habido ningún chico, casi todos los chicos que dieron positivo fueron asintomáticos, o sea que en ese sentido, pues como te decía antes, adaptándonos a la situación y siguiendo haciendo las cosas con cierta tranquilidad.
Bueno, supongo que les dices, porque en este sentido también, al margen de técnico, funcionas también un poco, es más complicado, ¿no? No es lo mismo ser técnico del infantil, alevín, pero un poco como formador también de todo lo que está pasando, que tengan cuidado, que vigilen, que intenten tener el mínimo relación que puedan con gente que no conocen para poder jugar. Si ellos quieren jugar, tienen que tener cuidado en ese sentido, ¿no, Luis?
Sí, no, eso es una constante, eso es el día a día. Ese mensaje está desde el primer día, porque al final primero es la salud, más allá de que volvamos, que podamos competir, pero también la salud de esos chicos también tienen familia, también tienen padres, tienen abuelos. Nosotros, el cuerpo técnico, también tenemos abuelos, padres. Bueno, es algo que es obvio, y sobre todo con chicos de esta edad tienes que incidir mucho, porque ya sabemos que en la etapa esta de 16, 17, 18 años, a nivel social son muy concurridas, ¿no?
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Conservas, Dani. casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Desde Tiempo de Español queremos apoyaros en estos momentos tan difíciles. Gracias por estar con nosotros. Bar Pinocho, El Glob, La Parada y Boquet La Boquería. De esta saldremos más fuertes. Tiempo de Español, 28 años de historia.
Sí, 55. Ya tenemos la explicación del tema de los 2.400.000 euros que sale del tema de socios. La temporada pasada el club decidió que, como no se jugó y no se pudo ir una vez que hubo el parón por la COVID al estadio, esa parte proporcional se ha pasado como ingreso este año. Por lo tanto, el año pasado, en la temporada 19-20, hubo menos ingresos de socios y abonados, y este año, que no va a haber ningún cobro, repito, ningún cobro, si se puede ir al campo al final en el mes de febrero o marzo, esos 2.400.000 euros pertenecen a la parte proporcional del 20% también del año pasado. Así que, pase lo que pase, repito, no se va a pagar nada de carnet de socio si se puede ir al estadio, sea el 30 o 40% de aficionados en la temporada actual. Así que es, repito, el coste de la compensación de la pasada temporada. Explicado de dónde salen los 2.400.000 euros de socios y abonados de cara al presupuesto y beneficio de la temporada como ingreso 2021. Un minuto para poner el punto y final con Rombus. Ya saben que vamos a tener nuestro especial Rombus el sábado y que el jueves que viene vamos a hablar del tema económico gracias al CEO de Rombus, Sol Isacal. Garantía, solvencia y seguridad de Rombus. Teléfono de Rombus 934105156, 934105156, en Gran Vía Carlos III 124, planes de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, todo a nivel económico, a nivel de gestión patrimonial, lo vas a encontrar en la número 1, Rombus, Gran Vía Carlos III, 124.
Y ahora tú.
Así que una vez explicado el porqué de los 2.400.000, nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Paires en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Mañana tenemos la tertulia de senadores y, por supuesto, la rueda de prensa de Vicente Moreno. Hasta mañana con Estrella Damm. Como siempre les digo, que sean muy, muy felices.
Debe haber.